El domingo pasado, Blanca Mas, profesora de la Facultad de Psicología, y otros dos psicoterapeutas hablaban del síndrome de intestino irritable, características, síntomas y distintas alternativas terapéuticas eficaces para tratar este trastorno psicosomático. Relataban además un caso concreto de este síndrome que se trató con éxito en el Servicio de Psicología Aplicada de esta universidad. Hoy vamos a conocer otro caso tratado también en el servicio, pero esta vez relacionado con las fobias. Se trata de un tipo específico de fobia social y va a ser de nuevo Blanca Mas, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED en el Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, quien nos va a presentar este caso.
Hola, buenas tardes. El programa de esta tarde va a versar sobre el tratamiento de una fobia. Vamos a presentar un caso especial dentro de las fobias sociales, como es la dificultad o incapacidad para orinar en un servicio público. Para ello está con nosotros Marifé Rodríguez, que es terapeuta y asesora del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Como es sabido, en el origen de la modificación de conducta se encuentra como un éxito clave el tratamiento de las fobias. La idea que desarrollaron estos primeros psicólogos y que perdura hasta nuestros días para tratar estos problemas es la interacción con el estímulo fóbico. Evidentemente, esta interacción con el estímulo fóbico tiene que ser no tanto como agradable, pero sí desde luego positiva, en la que no haya una nueva confrontación emocional llena de ansiedad y de miedos. Con el paso del tiempo, y en especial en el tratamiento de las fobias sociales, se han ido añadiendo otros elementos, como es las técnicas de reestructuración cognitiva, la intención paradójica y algunos elementos que potencian la interacción con el estímulo fóbico. Como decíamos al principio, vamos a tratar un caso especial de fobia social, una fobia poco habitual, pero que sí que comparte con el resto de las fobias sociales el miedo al escrutinio público. Concretamente, el fóbico social a la micción no le gusta el ser escrutinado o el ser evaluado mientras está realizando la conducta de micción. Al mismo tiempo, en este tipo de trastorno pueden aparecer otros trastornos de personalidad, como son los problemas de obsesivos o problemas emocionales como depresión. Bueno, pues yo creo que lo mejor es ilustrar el caso poco a poco para ir viendo cómo fue el tratamiento y cómo fue avanzando la paciente a lo largo del tratamiento.
Pues muy bien, vamos a empezar con el caso. Si me permiten los oyentes, vamos a utilizar el nombre de María. Entenderán que María es un nombre ficticio para salvaguardar la intimidad de la persona. María tiene 42 años, no tiene pareja, tampoco tiene hijos y acude a la consulta del psicólogo remitido por el psiquiatra. En los momentos en los que acudía a consulta estaba tomando medicación psiquiátrica. Bien, aproximadamente hace 4 años María comenzó a notar que no podía orinar, que tenía dificultades para orinar, especialmente en el trabajo. Ella se sentía muy molesta porque la pudieran escuchar al orinar. Poco a poco empezó a generalizar y tampoco podía hacer pis, tampoco podía realizar la micción en su casa. Hay que señalar, hay que puntualizar que María vivía en una residencia, con lo cual compartía el servicio con otras personas. Bien, pues llegó un punto en que María no podía orinar ni en el servicio y tampoco lo podía hacer en su trabajo, de tal manera que pues probablemente, como ella comentaba, pasaba entre 6, 8, incluso hasta 10 horas sin realizar la micción. María llegó a cambiar sus patrones de alimentación y ingería alimentos que ella consideraba poco diuréticos. Y también María modificó su vida en la medida que dejó de trabajar, puesto que consideraba que como no podía orinar, pues no podía aguantar el trabajo con el que realizaba hasta entonces. Así que dejó de trabajar, cambió de trabajo a otro trabajo que, según ella, le permitiera tener un servicio con el que no tuviera que compartir. Y además dejó de salir los fines de semana. Pensaba que si le iba a entrar ganas de orinar a mitad de la tarde, imagínense, pues en el cine, en el teatro, que esto era una cuenta que ella no podía mantener, así que directamente decidió quedarse en casa.
Claro, esto es algo que suele ocurrir en las fobias, porque miedos son normales y pues podemos tenerlos muchas personas. Pero cuando ya el miedo te impide realizar una vida normal, cuando el miedo tiene un coste, es cuando es necesario acudir a un tratamiento. Como se ve en el caso de esta paciente, su incapacidad para orinar en un servicio público condicionaba toda su vida, desde su trabajo, su alimentación y sus amistades y relaciones públicas.
De hecho, además esta paciente, posteriormente finalizado o después de finalizar el tratamiento de su fobia, tuvimos que hacer una intervención en depresión. Esta mujer sí que presentaba rasgos depresivos, puesto que pues había perdido una serie de reforzadores, como hemos comentado, el dejar de trabajar, el salir de los fines de semana con amigos, así que además del tratamiento de su fobia, tuvimos que realizar una intervención en depresión.
Pero como suele ser habitual dentro de la modificación de conducta, trabajamos a través de objetivos, por lo tanto primero se trata la fobia y solo después, y a petición de la paciente, entramos a tratar el segundo problema. ¿Cómo hiciste la evaluación de este caso?
Muy bien, pues la evaluación duró aproximadamente unas 4 sesiones. Cuando hablo de sesiones me refiero aproximadamente alrededor de unas 4 horas, es decir, una sesión de una hora a la semana. Y en estas sesiones de evaluación fundamentalmente nos centramos en la entrevista clínica y además pasamos 2 cuestionarios, un cuestionario biográfico y el SCL90R. Este es un cuestionario de barrido donde se detectan una serie de problemas generales y bueno, pues esto fundamentalmente fue la evaluación.
En el tratamiento de las fobias es muy importante conocer a qué se tiene miedo exactamente y qué situaciones producen más miedo, qué situaciones producen menos miedo. En nuestra jerga se denomina esto realizar una jerarquía de los estímulos temidos. ¿A qué tenía miedo María?
Bien, pues con María hicimos, como bien has comentado, una jerarquía de estímulos temidos y una jerarquía un tanto, podemos decir, curiosa o al menos específica para ella. Por ejemplo, a ella no le producía nada de ansiedad estar en casa, estar con sus padres. Poco a poco le iba produciendo más ansiedad, pues por ejemplo, el hecho de estar en la residencia, el estar con un amigo en un bar. ¿Cuáles las cosas que más ansiedad le producían a María? Pues, por ejemplo, estar en el servicio del trabajo, en un restaurante. Había restaurantes específicos que para María eran realmente complicados el orinar, que los tenía completamente identificados. También, por ejemplo, el ir de compras a determinados almacenes comerciales. Consideraba que ahí realmente no se podía orinar porque siempre estaban llenos de gente. Por ejemplo, otra situación que para ella era realmente ansiógena, el antes de dormir, el tener que orinar antes de dormir, porque bueno, pues era un momento en que ella tenía que compartir el servicio con otras compañeras de la residencia y ahí se sentía especialmente ansiosa. También, por ejemplo, ella pensaba que le producía mucho miedo el tenerse que despertar de madrugada y que los demás pudieran oír su micción. O sea, eran básicamente las cosas que más le preocupaban.
Así que es importante recalcar que los miedos de María están todos en relación con la micción, con el ruido que produce la micción, pero no aparecen miedos o repelús a gérmenes, suciedad en los servicios públicos o algún otro indicio que nos hubiera hecho pensar en otro tipo de trastorno.
No, para nada. Simplemente focalizado absolutamente en el ruido. Ni gérmenes, ni miedo a bacterias, nada, simplemente al ruido, al hecho de que la puedan escuchar, que alguien pueda oír su micción.
Cuando ya habías hecho la evaluación, ¿qué objetivos te planteaste con este tratamiento?
Bueno, me voy a centrar específicamente en los objetivos de la fobia a la micción. Fueron 3 objetivos. El primero de ellos estaba relacionado con el hecho de promover que la paciente pudiera orinar en todos y cada uno de los lugares que ella necesitara. En el trabajo, pues en las compras, en cenar. Es decir, que cada vez que apareciera su necesidad de orinar, que ella pudiera hacerlo. Después, como siguiente objetivo, nos planteamos que la paciente tuviera, o favorecer, que los pensamientos fueran lo más ajustados en relación a la idea de orinar. Como hemos comentado anteriormente, pues la paciente había cambiado sus patrones de alimentación, había cambiado su estilo de vida diaria, y eso también había sido aparejado de un cambio en sus pensamientos. Y por último, como último objetivo, nos planteamos el hecho de incrementar su autoestima y su percepción de control sobre su propia vida.
Claro, que como nos has contado al principio, había perdido totalmente al relacionar su vida o ordenar su vida en torno a su problema. Para que las personas que nos están escuchando tengan una idea más clara de cómo se realizan estos tratamientos, ¿puedes explicar de forma más detallada cómo llevasteis a cabo el tratamiento del caso de María?
Muy bien. Si te parece, vamos a hacer una pequeña introducción de cuáles son los cuáles son las técnicas específicas del tratamiento de la fobia a la micción, y luego ya nos vamos centrando en el caso.
En el caso, muy bien.
Hay tres. Nosotros consideramos que hay tres técnicas que son fundamentales: la exposición, tanto a los estímulos como a los pensamientos. María tenía ciertos pensamientos obsesivos, por tanto consideramos que era bueno también centrarla en la exposición a dichos pensamientos, la reestructuración cognitiva y la intención paradójica. Si te parece, vamos a pasar a desarrollar cada uno de ellos. Además, también, se me ha olvidado comentarlo, el hecho de reforzar cada uno de sus logros. Así que, ¿cuáles son las técnicas específicas de tratamiento de esta fobia? La exposición, la reestructuración cognitiva, la intención paradójica y el refuerzo contingente a cada uno de sus logros. Bien. La exposición de estímulos. La exposición de estímulos comenzamos prácticamente desde el principio, es decir, una vez finalizada la exposición pedimos a María que se expusiera a su dificultad, a su fobia al pis. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, pues para empezar a María le pedíamos que antes de acudir a consulta bebiera aproximadamente entre un litro y medio de agua. De esta manera pretendíamos favorecer el hecho de que realizara la micción.
Eso fue como una pequeña trampa, ¿no?
Sí.
Para que no pudiese...
para que no se pudiese escapar, para obligarla directamente a orinar. Bien, en las primeras sesiones que hacíamos exposición en los servicios de la propia facultad, no le pedíamos a María tanto que orinara, sino que aguantara la situación, es decir, que se colocara, se sentara en la tacita del váter y que, que aguantara los pensamientos. Los pensamientos y las sensaciones y emociones que se le fueran produciendo.
Que se enfrentase al miedo.
Que se enfrentase al miedo, sí.
Que se enfrentase al miedo en su situación temida.
Además, a María le pedíamos que nos fuera diciendo en una escala de 0 a 10 cuál era su nivel de ansiedad. 0 está asociado a no tener ningún tipo de ansiedad, y 10 el máximo de ansiedad. Y en estas exposiciones se veía muy bien, María nos lo iba contando así, cómo la ansiedad iba subiendo de 0, 1, 2, 3, 6, 7 hasta 10, y luego poco a poco iba bajando. Bien. En las primeras sesiones, como decía anteriormente, se le pedía a María que simplemente se sentara a la taza del váter, pero sin orinar. Después, en las siguientes sesiones, ya le empezamos a pedir a María que tenía que orinar, que no se podía levantar de la taza del váter sin orinar. Era una petición. Después, poco a poco, el terapeuta iba introduciendo la idea de que la estábamos escuchando. Le decíamos, además, expresamente a María: mira, María, estamos escuchando tu micción, estamos escuchando el ruido, fíjate el ruido, yo lo oigo, tú lo oyes, nos damos perfectamente cuenta de que estás orinando, de que dejas de orinar, puesto que este era uno de los problemas que encontraba María, ¿no? La dificultad de que los demás le estuvieran escuchando. Eso también se realizó en los servicios de la universidad. Posteriormente, una vez que cerramos esta etapa, la etapa de la exposición en los servicios de la universidad,
que eran los lugares dentro de su jerarquía a los que menos miedo tenía, porque, bueno, a pesar de ser servicios públicos, pues hay poca gente en ellos y no son tan temidos como un lugar mucho más abierto al público, como un restaurante o el lugar en el que ella trabajaba, ¿no?
Sí, lo bien cierto es que en este sentido tenemos alguna anécdota que contar, puesto que cuando estábamos realizando la exposición en los servicios de la facultad, entraron los operarios, no recuerdo exactamente qué ocurrió, pero bien, entraron los operarios a arreglar, pues no sé si la luz, la electricidad, algo así. Y sí, se equivocaron y entraron en el servicio de María, porque nosotros a María le pedíamos que la puerta no la dejara del todo cerrada para podernos comunicar. Entonces los operarios se equivocaron y entraron directamente en el servicio de María. Cuando terminamos la exposición, María comentó con mucha risa que, bueno, que qué más puede pasar en un servicio de mujeres, ¿no? Es poco probable que entre un hombre al servicio y a ella le había ocurrido. Es decir, que peores cosas ya no le podían pasar y que sabía que lo podía hacer, afrontar con
sí, que sin estar programado, ¿no?
Sí, que sin estar programado,
con un empujón en la terapia.
En la terapia, ¿no? Y esto a veces, muchas veces ocurre en las terapias, ¿no? Que ocurren cosas que por parte del terapeuta no están tan programadas, pero que ayudan en sentido positivo, siempre y cuando que el terapeuta lo sepa manejar. Después de las exposiciones en los servicios de la facultad, comenzamos a exponer a María a la realización de la micción en los servicios de un restaurante. Acompañamos a María a los servicios de un restaurante y además de exponerle al hecho de que tenía que orinar, pedimos a María que escribiera en una hojita cuáles eran todos los pensamientos que para ella le resultaban disruptivos en relación a la micción. María los escribió y cuando nos acercábamos al servicio, ya se sentaba, le pedíamos que los fuera leyendo, que orinara y que además los fuera leyendo. Igualmente que en la exposición anterior en los servicios de la facultad, también le pedíamos a María que nos fuera comentando cuáles eran sus niveles de ansiedad, y se veía perfectamente cómo existía un pico de subida, pero también existía un pico de bajada, una recta de bajada. Además, después de pasar la tanda de exposición en los servicios del restaurante, pasamos a la exposición que para ella era más ansiógena, que eran los servicios de unos grandes almacenes cualquiera. Y además convenimos con ella que para ella era lo mejor utilizar la primera planta, puesto que pensamos que la primera planta de unos grandes almacenes, de los servicios de unos grandes almacenes, podría ser la planta más llena de gente, con más público, como así era, ¿no? Que evidentemente estaba pues llena de gente. También le pedíamos que tenía que orinar y le pedíamos también, además, que se expusiera a sus pensamientos. Una vez finalizada esta parte de exposición con el terapeuta, pedimos a María que estas mismas tareas las realizara sola. Una vez que ya vimos que ella había avanzado, que su nivel de ansiedad conseguía bajarlo a cero, es decir, que subía su ansiedad, pero también conseguía bajarla, pedimos a María que realizara estos mismos ejercicios sola, completamente pautados, pero que los realizara sola. Y ya, pues no tuvo ningún inconveniente en realizarlos, porque ella había empezado a percibir que sobre ella misma tenía un control y que realmente podía orinar siempre que ella lo considerara oportuno.
En este caso, además, en las primeras sesiones introdujimos también lo que se llama la intención paradójica.
La intención paradójica,
¿verdad?
Sí.
La explico.
Bien. En la intención paradójica, cuando ya llevaba aproximadamente 3-4 sesiones, le pedimos a María que se sentara la taza del váter. Perdón, antes de que se sentara la taza del váter, que bebiera bastante agua. Después que se sentara la taza del váter y que no orinara. A ver qué es lo que pasaba. Evidentemente las ganas de orinar pues llegaban solas y María realmente orinaba, pero esta era nuestra intención, crear una paradoja, pedirle a alguien que haga algo que realmente es difícil de hacer, es decir, que si tú bebes un litro de agua y te sientas en la taza del váter, es bastante complicado que no realices la micción, sino más bien todo lo contrario.
La fuerza de la intención paradójica es que el terapeuta recomienda que el paciente realice o lleve a cabo su síntoma. El síntoma de María o el problema de María era no poder orinar. Entonces, en vez de llevarla a la contraria, dice, venga, pues no orines. Uh-huh. En ese momento es cuando la técnica empieza a tener su fuerza. Uh-huh. Cuando alguien te dice que hagas exactamente que hagas tu problema, que no tienes que luchar contra él.
Uh-huh. Y bueno, pues a María esta técnica le funcionó muy bien y justamente nos comentaba eso, que era imposible, que si uno se sienta, pues realmente las ganas llegan y que no puede hacer nada para evitarlo. Además, con María utilizamos ya en las últimas partes del tratamiento la reestructuración cognitiva, es decir, el hecho de intentar modificar pensamientos que no eran tan obsesivos, puesto que este núcleo de pensamientos los trabajamos a través de la exposición, y fundamentalmente en la reestructuración cognitiva trabajamos la idea de culpa.
María, sí, la reestructuración cognitiva, para aquellas personas que no lo saben, consiste en buscar los pensamientos que causan malestar, que causan ansiedad, pensamientos sobre los que la persona no tiene control, y darles un cierto grado de control y, sobre todo, intentar cambiarlos por una pauta de pensamiento más equilibrada y, a ser posible, más positiva.
Sí, y en este sentido de la reestructuración cognitiva, como comentaba anteriormente, trabajamos la idea de culpa. María se sentía especialmente culpable, pues, por el hecho de haber abandonado su trabajo, haber cambiado sus pautas de alimentación, sus salidas en los fines de semana, en su tiempo libre, y esta era una idea que tuvimos que trabajar. También he comentado que otra técnica que funciona muy bien es el refuerzo contingente a cada uno de los avances mostrados en la terapia. Con esto éramos especialmente cuidadosos porque, bueno, he comentado también que María sufría cierto grado de depresión, así que éramos especialmente cuidadosos en reforzar contingente a María. Este refuerzo contingente también estaba como objetivo que no solo fuera por parte del terapeuta, sino que poco a poco María fuera interiorizando y que fuera un refuerzo propio de la paciente. Y por último, pues trabajamos la prevención de recaídas, es decir, el intentar ver a largo plazo cuáles son las estrategias que la paciente ha aprendido en la terapia y cómo estas estrategias a largo plazo se pueden seguir manteniendo en el tiempo.
Con María se cumplieron todos los objetivos que se habían planteado al comienzo de la terapia y además se comenzó a realizar un seguimiento. ¿Qué encontraste durante el seguimiento, que fue muy largo, ¿no?, de un año o más?
Sí, en este caso el seguimiento fue un poco distinto a los seguimientos habituales, puesto que además de trabajar su problema de fobia, también estuvimos trabajando depresión, así que, bueno, pues el seguimiento fue prácticamente de un año, y en este año no encontramos mayores dificultades en María. Bueno, ya fue, una vez terminado su intervención específica en la fobia al PIS, ella fue capaz de afrontarse todo este tipo de situaciones y, bueno, pues llegó un punto en el que no tenía ninguna dificultad para orinar en cualquier momento, y esto ya digo que lo constatamos en el año largo de seguimiento que tuvimos, puesto que trabajamos con la depresión.
Además del tratamiento, o además de mejorar o hacer desaparecer su problema a orinar en un servicio público, la terapia conllevó otra serie de beneficios para María. ¿Qué beneficios fueron estos?
Bien, pues con María apareció una sensación que obviamente que lo teníamos planteado como objetivo, y era su percepción de control, ¿no? El hecho de ir controlando poco a poco su vida. Bueno, dentro de esta percepción de control, a María le surgió la posibilidad de estudiar una oposición, cosa que ella antes ni tenía pensado en su cabeza, ni por asomo había pensado que nunca se hubiese podido presentar a una oposición, y fue algo que María eligió de motu propio, es decir, que poco a poco se fue sintiendo que ella era quien controlaba su vida, que no eran las circunstancias vitales las que hacían este control, y pues, por ejemplo, decidió el hecho de apuntarse a una posición, el cambiarse de casa, el buscar un trabajo nuevo, un trabajo que les resultara más reforzante que el que estaba realizando hasta anteriormente. Como he dicho, ella cambió de trabajo simplemente con el objetivo de encontrar un trabajo que no tuviera que con el que compartir servicio, y el trabajo que encontró, pues, para ella no era gratificante. Entonces decidió, dentro de esta nueva percepción de control de su vida, volver a encontrar un trabajo que le fuera gratificante.
Bueno, pues hemos llegado ya al final del programa. Muchas gracias, Marifé, por haber estado con nosotros, y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenas tardes.
Eran Blanca Mas Gess, psicóloga clínica, profesora del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED, y Marifé Rodríguez Muñoz, psicoterapeuta y asesora del Servicio de Psicología Aplicada de esta universidad. Muchísimas gracias a las dos por haber compartido con nosotros su experiencia profesional en un caso como este, que nos ha ocupado hoy, de fobia social, y para el que la psicología, como hemos visto, aporta eficaces respuestas.